Hola y bienvenidos a Conversaciones sobre Cáncer de Mama, después de un diagnóstico. Un podcast presentado por SurvivingBreastCancer.org. Mi nombre es Brenda Coronado.
Y mi nombre es Lourdes Heras. Somos sobrevivientes de cáncer de mama y cofundadoras de SBC para la comunidad de habla hispana, una organización sin fines de lucro que brinda apoyo en una plataforma virtual y educativa, con el propósito de brindar grupos de apoyo y recursos para las personas diagnosticadas con cáncer y para sus seres queridos desde el primer día después de un diagnóstico.
En este episodio, la psicóloga Maffer Prieto nos adentra en los intrincados senderos emocionales que recorremos al enfrentarnos al diagnóstico de cáncer de mama. También explora el aislamiento, la culpa y la reticencia a compartir nuestra situación con nuestros seres queridos. Brenda y Lourdes comparten valientemente sus experiencias al comunicar la noticia y además se recalca la importancia de considerar no solo qué decimos, sino cómo lo expresamos y cuándo lo hacemos.
Si tú tienes un familiar, lo recomendable aquí es que si tú tienes un familiar que se ha llegado, bien sea tu pareja, tus hijos, tu mamá, como en el caso de Brenda, es que aunque sea una persona, te acompañe con todas las dudas que existan.
Bienvenidos a la conversación.
Hola, buenas noches a todos y todas. Me da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes. Como ya les había comentado Lourdes, hace un par de semanas tuve cirugía, pero aquí estamos bien, ya recuperándonos.
Sí, no, muchas gracias y bienvenida otra vez, Brenda. Gracias por acompañarnos también a la psicóloga María Fernanda Prieto, le decimos Maffer. Y entonces hoy el tema de hoy, claro, es conexiones significativas. Si gustas empezar a explicarnos qué significa conexiones significativas cuando relacionado contra el cáncer.
Ok. A ver, muchísimas gracias, Brenda. Encantada de verte aquí recuperada, ya aquí lista para nosotros. Y Lourdes, por supuesto, gracias por darme este espacio. Encantada. Hoy les comentaba que a pesar de los imprevistos que hemos tenido, pues tenemos la oportunidad de estar aquí y a mí me satisface grandemente, de verdad que sí. El tema que hemos preparado para hoy de conexiones significativas habla muchísimo, hace mucha referencia a que he recibido muchas pacientes en consulta y en la mayoría de los casos, no por supuesto esto no aplica nunca para todo, nada nunca en general, estadísticamente hablando, la gran mayoría de una manera muy extraña decide aislarse y vivir el proceso a solas. Sobre todo cuando no has recibido el diagnóstico e incluso meses o semanas después de haberlo recibido, todavía seleccionan con quién van a compartirlo, porque todavía esto es un tabú. Todavía recibir un diagnóstico, todavía hablar de cáncer es un tabú. Es un tabú como la sexualidad, es un tabú como muchos aspectos de la religión. Todavía hay tabú con eso. Y es como si tú te sintieras mal, avergonzada o culpable de haber recibido este diagnóstico. En algunas ocasiones llegan a consulta y dicen, es que a mí me da mucha pena que mis amigas y mis amigos se enteren. Yo no quiero causarle este dolor a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mi esposo, a mis hijos. Y es una carga emocional que realmente genera demasiado peso y no es lo más recomendable en esta situación. Si ustedes ya fueron, ustedes que ya han atravesado por el proceso, y les voy a poner mi ejemplo, hace muchos años yo estaba en proceso de definir si tenía cáncer o no. Y adivinen quién decidió que no se lo iba a decir a nadie. 2 años después de haber hecho diferentes tratamientos, ya cuando los marcadores aumentaron, se dispararon demasiado al doble en un mes. Entonces eso fue como una alarma y ya yo no podía más. Entonces entendí que nosotros creemos que es nuestra culpa, que además nos van a señalar y nos van a culpar, como si nosotros hubiésemos ido al supermercado y, ay, yo me voy a robar esta lata y me la traigo. No, o sea, realmente no funciona así. Y nos perdemos de ese acompañamiento que es básico, fundamental e importante en un proceso como este. No sé si a ustedes les pasó, no sé si los vivieron de forma diferente, pero es muy usual lo que yo estoy comentando. Y vamos a hablar de, entonces, de lo que no se hace. A ver, ¿cómo les pasó a ustedes?
Sí, yo, por ejemplo, yo lo llamaba el salir del closet de cáncer. Yo me lo guardé y solamente le dije a mi familia cercana, hablando esposo, mamá, papá, hermanos, y todavía con papá y hermanos me tardé como una semana. Uh-huh. Mi mamá y mi esposo fueron los primeros, pero yo no dije a nadie hasta, y cuando lo llamé el salir del closet fue cuando empezamos con el programa de Después de un Diagnóstico, y para mí fue ya, porque quiero ayudar, entonces ahora necesito hacerlo verbal y salir de ese, no quiero decirle a nadie, y así publiqué en mis redes una carta de donde dije, bueno, todo esto ha estado pasando por los últimos 3-4 meses, y para avisar. Y la sorpresa que a mí me dio es que bastantes de mis amistades, más de una mano, me hicieron el, ¿cómo se llama?, el reach out, y me dijeron, ¿sabes qué? Yo también he pasado por lo mismo, pero también me lo quedé guardada. Entonces, para mí fue algo muy poderoso el decir, pues aquí estamos para esto, y esto estamos creando este espacio para ustedes. Lourdes, no sé si gustas compartir tu experiencia.
Sí, claro. Como compartí anteriormente, yo, como tal vez muchas de las personas que han sido diagnosticadas, cuando me diagnosticaron, yo quise no compartirlo luego, porque yo quería saber qué tanto se había esparcido, que si tenía meses o, ¿sabes? Cuando te dan un diagnóstico de tan magnitud, todo se te viene a la mente. Y para mí fue, claro, la muerte a mis hijos, y desesperadamente pensé que iba a perder el control si yo compartía con las personas, ya familias o no familias, sin saber yo mi propio diagnóstico. Entonces yo esperé el totalmente de un mes para poder compartir este diagnóstico, porque entonces sabía qué tipo, qué tanto se había esparcido, si no se había esparcido, qué partes habían afectado o no habían afectado. Era estrógeno positivo, progesterona, o sea que tenía más información. Y ya cuando me preguntaban mis familiares alguna de las preguntas que iban a desarrollarse con este diagnóstico, claro, yo ya tenía esa respuesta. Yo hice una reunión familiar y yo le compartí a mis papás, mi mamá y mi papá estaban con mis hermano mayor y menor, y mi otro hermano estaba también conmigo en el teléfono. O sea que fue dando esa noticia en una forma de una conferencia familiar, y decirle y empezar con mi plática de no me voy a morir, me han diagnosticado de cáncer, pero no me voy a morir. Y eso creo que fue lo que yo quería compartir con ellos, porque yo ya tenía control de saber mi propio diagnóstico.
Ok. Manejar tu información y poder, en lugar de crear dudas, pues darles, tener respuestas para también transmitirles seguridad y tranquilidad a ellos, ¿no? Sí, es importante, claro. Sí, considerar siempre a esa red de apoyo que nosotros vamos a crear es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros damos una información, recuerden que es no solamente lo que se comunica tiene un efecto, sino también el canal que se utiliza y cómo se dice. Eso es importante. Y entender que nosotros somos aquí un emisor y hay un receptor. Entonces, ambos deben estar como al mismo ritmo para que el mensaje llegue apropiadamente y sea entonces un mensaje, un comunicado asertivo y efectivo. Eso que hiciste es súper bien, ¿no? Sin embargo, debemos considerar, ya después que hemos atravesado por la experiencia, tomar en consideración lo siguiente. Si yo, por ejemplo, les digo a ustedes, vamos a llevar, acompáñenme a llevar un morral, una maleta, okay, un bolso así que tiene dos asas, ¿verdad? O sea, tenemos la maleta y tiene dos asas, ¿verdad? Si yo la voy a llevar y la maleta pesa, por ejemplo, 40 kilos, no es igual si Brenda me ayuda por un lado, ¿verdad? Y yo la tomo por otro, y Lourdes se turna un ratico y nos vamos así como pasando el peso, y yo voy descansando y nos cambiamos de brazo, a que yo decida que voy a llevar los 40 kilos sola en una mano durante 200, 300 metros. nunca eso va a ser lo mismo. Entonces, cuando nosotros tenemos una noticia que tiene un contenido tan denso y que amerita tanta responsabilidad, porque es una responsabilidad emocional, se habla de una responsabilidad biológica, es demasiado el contenido que se maneja con respecto a mi vida, a mi salud, a la reacción que va a tener la red de apoyo que voy a crear y en la que yo me voy a sostener, que necesitamos tener ese minuto de como lo hiciste, Brenda, ok, yo lo voy a hacer, pero necesito toda la información, tanto para yo estar segura y tranquila y poder darles a ellos una noticia, pero con un soporte, ¿ok? Uh-huh. Si tú tienes un familiar, lo recomendable aquí es que si tú tienes un familiar que se ha llegado, bien sea tu pareja, tus hijos, tu mamá, como en el caso de Brenda, es que aunque sea una persona, te acompañe con todas las dudas que existan. No importa, si esa maleta de 40 kilos que te están entregando tiene dudas, preguntas, hay incertidumbre, miedos, hay oscuridad, mira, está bien que todo eso ahí, que esté ahí, se vale. O sea, yo creo que a nadie que le den un diagnóstico dice, oh sí, ya yo me lo esperaba, tranquila, de verdad yo tengo todo esto resuelto, o sea, eso no existe, no existe. Entonces, la maleta está ahí y está llena de todas esas cosas. Pero si tú tienes un familiar, una pareja, incluso una amiga, un amigo puede ser, con el que tú puedas compartir esos miedos, esas dudas, esas incógnitas, tú no las sabes y él tampoco, no importa, pero te va a ayudar a cargar el peso. ¿Por qué se los comento? Porque ya nosotros a estas alturas todas estamos claras en cómo nuestras emociones impactan nuestra salud y la respuesta evolutiva que vamos a tener ante cualquier tratamiento. ¿Ve? Entonces, si yo les pregunto a ustedes hoy, que ya ustedes saben cómo es todo esto, ¿qué les dirían ustedes a las chicas que están aquí y acaban de comenzar, o tienen un paciente, o tienen una amiga que no lo quiere decir? Porque a veces, ¿qué les recomendarían ustedes? Ustedes que lo vivieron.
Fíjate que yo recomendaría un poquito como lo que hizo Lourdes, el tener más información porque cómo traje a mi mamá y a mi familia y a mi esposo en todo, era un susto tras susto, tras susto, y entonces las emociones de todos eran para arriba y para abajo, para arriba. Entonces yo hubiera, ahora que lo veo desde el otro lado, hubiera esperado a tener información y tener todo para no hacerlos padecer por toda esa incertidumbre, que la incertidumbre duró un mes y medio, mientras que te dicen tienes cáncer a que te dicen este va a ser el tratamiento. Entonces, yo pienso que eso sería lo que yo haría. Agarra el toro por los cuernos, agarra toda la información y ahora sí, obviamente acompañada de alguien, que en este caso hubiera sido mi esposo, pero el esperarme a compartir para no traer a toda la familia para arriba y para abajo en todos los sentimientos, mientras el que te dicen que tienes una cosa y que no sabes ni cuál va a ser el tratamiento. Ese para mí sería el cómo lo recomendaría para personas que están en el recién diagnóstico en este momento.
Lo que me gustaría a mí agregar es que para las personas que no tienen a esa pareja, no tienen a esa persona cercana, también que fue mi caso desafortunadamente, es que investigué y pude apegarme no solamente a conversaciones breast cancer conversations, conversaciones de cáncer de mama, que fueron por los podcasts de Laura, pero también a grupos de apoyo que fueron los Thursday Night Drivers. Para mí fueron, la verdad, inmensamente, me ayudaban porque tenía ese apoyo que yo no tenía con la pareja, ese apoyo que no tenía cercano. Entonces, es bueno también que durante este proceso de un diagnóstico, cuando estamos esperando tener toda la información, que nos apoyemos unas a las otras en un grupo de apoyo, porque eso fue para mí esencial. Porque te voy a decir que sola uno se va a desboronar. Sola uno va a estar pensándose lo peor. Sola uno va a buscar al doctor Google, que el doctor Google no sirve para nada, solamente no. Para preocuparse. O sea, sea que la verdad.
Cinco horas me gusta más. Ese hombre siempre me gusta más.
Yo les puedo decir que el apoyo de un grupo de personas que están pasando por lo mismo que tú estás pasando fue esencial para mí. Porque yo no podía compartir cosas que tal como dices, Brenda, íbamos así, como una montaña rusa con estas emociones, pero como digo, no era justo para poder darles información a mis familiares cuando yo no sabía mi propio diagnóstico, pero con un grupo de apoyo que me están diciendo, sabes que eso es normal, eso es normal, o sí, o okay, que eso es nuevo para nosotros, pero alguien que está pasando por lo mismo, yo te aconsejo mucho porque es mucho para nosotras. Es mucho demasiado. Para una persona que sí, que ha sido diagnosticada y no sabe dónde voltear. Yo, eso fue lo esencial.
Ok, fíjate. Ustedes han dicho dos cosas importantes. Acá, Brenda, y lo mencionaron, tú dijiste, Brenda mencionó el punto de la pareja y tú mencionaste cómo es cuando uno está sin pareja. Uh-huh. Y el tema aquí es que nosotros queremos cuidar a nuestros familiares, es válido, pero es importante lo que acabas de mencionar. Para una sola persona es demasiado. Entonces, si tenemos pareja, nuestra pareja, recuerden que cuando nosotros nos casamos, ¿verdad? Nos dicen en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Y es para esto, nuestro compañero o nuestra compañera es quien está allí en las buenas y en las malas y debe tener una relación de intimidad con esa persona. Si está la relación buena, por supuesto, si la relación está en un caos, no es la persona en la que te vas a apoyar, no va a ser tu bastón. Pero entonces tenemos la otra opción, que es estos grupos o acudir a un profesional. Pero es esencial que este camino lo transitemos acompañadas. Que sí va a ser una montaña rusa, sí, pero es una montaña rusa a la que no es recomendable que nadie se suba solo. ¿Por qué? Porque mira, la otra persona, aunque sube contigo, no está sintiendo los miedos propios de padecer la enfermedad. No tiene las mismas dudas, no tiene la misma sensación ni los mismos conceptos de cercanía a la muerte que se generan muchísimo. ¿Qué fue lo primero que pensaste, Lourdes, cuando te dijeron? ¿Qué pensaste?
Yo para mí, pensé en mis hijos, dije, pues claro, están muy jovencitos para que yo me muera.
¿Muerte?
Sí, muerte.
Es que la palabra es, o sea, muerte. Mientras que la otra persona que te va a acompañar, bien sea pareja, mamá también puede ser, el grupo de apoyo o el profesional de la salud mental, no lo están manejando igual que tú. Porque es que no están en tu zapato. Entonces, aunque tú dices, es que yo lo subí en una montaña rusa, esa persona no tiene las mismas condiciones. Por eso te puede acompañar. Y tú vas a gritar, ¡ah! ¡Ay, me llegó el examen! ¡Ah! Sí, y la otra persona, y yo sí está bien, pero esa otra persona está ahí, te toma la mano y te dice como te dijeron, Lourdes, mira, es normal que te sientas. Entonces tú dices, ah, ok, no soy la única. ¿Cuántas noches pasaron ustedes sin dormir? No. ¡Ah! No, horrible, horrible, lo sé, mira, que uno va y se saca, yo me recuerdo que me tomaron la muestra y cuando me dicen, tienes que esperar 15 días hábiles, y yo... ¿Qué? O sea, no me lo pueden decir en una hora ya. Entonces, mira, yo lo hice sola, pero si tú tienes una amiga, si tú tienes una pareja, si tú tienes a tu mamá, que no saben nada del tema, ellas te van, o esas personas te van a acompañar de una forma en la que emocionalmente tú sientes que van a llevar la mitad de esa maleta.
Sí. Y sabes, sí, va a ser... ahora que lo mencionas, cuando yo le dije a mi mamá que tenía cáncer, mi mamá lo tomó de una forma tan positiva que me ayudó a no deprimirme. Fue, vas a ver que no va a ser nada, vas a ver que va a pasar nada. Y aunque me acompañó en toda la sub y baja de emociones, siempre el apoyo de no pasa nada, aquí estamos. O sea, no, vas a estar bien, vas a ver, vas a estar bien. Mañana o la otra semana te van a decir que los resultados van a estar bien. Entonces, o no es tan negativo, ¿no? No te va a pasar nada con la quimio, no te va a pasar nada con la radio, tú estás bien. Entonces, el que mi mamá me haya dado esa parte, porque mi esposo y yo lo tomamos como que, uy, pues vamos a ver qué viene, pero el tener el extra apoyo del, estamos bien, no pasa nada. Lo que pase, lo vamos a pasar. Fue para mí bastante, muy importante en todo lo que fue el proceso desde que me dicen hasta tratamientos y ahora hasta después de tratamientos.
Claro. A ver, Lourdes, ¿quieres comentar algo?
No, pues digo, para mí la verdad que fue como, con las experiencias que estaba viviendo en ese tiempo, la verdad que fue, claro que voy a estar bien, claro que voy a estar bien. Y aquí estoy por mis hijos y estoy muy joven para morir.
demasiado.
No, esto entonces, no, yo me tenía aferrada que tenía que estar aquí por mis hijos, tenía que estar aquí porque todavía tenía muchas cosas que hacer y no, este diagnóstico no me iba a vencer.
Estoy segura de que es así. Y algo que siempre, bueno, que hemos conversado en las diferentes oportunidades. Nosotros siempre nos dicen que nosotros somos antes y después del diagnóstico, ¿ok? Y es cierto, yo creo que después del diagnóstico nosotros podemos decir, soy yo en 5D. O sea, porque mira, después del diagnóstico es que tú comienzas a darte cuenta que las flores de tu jardín tienen una fragancia, que la carne asada del fin de semana, sí, mira, te ríes y es cierto, ¿no? Te das cuenta. Pero antes del diagnóstico vivíamos por inercia, así, todo.
Otra carne solamente. Más. Otra carne.
No, normal. Entonces, ahora nuestros cumpleaños tienen un significado. O sea, ahora porque cuando estaba antes del diagnóstico, no te estás poniendo vieja. Ahora, wow, un año más. Un año más. Nuevas experiencias. Entonces, sí, a veces me dicen, Mafe, pero es que tú eres muy, muy positiva. Pero es que realmente sucede. Yo no se los estoy inventando. Esto que yo les estoy diciendo, estoy segura que no es mentira. O sea, antes del diagnóstico, ir al trabajo, despertar una mañana, no era nada, ni siquiera tú decías, oh, estoy despertando. Después del diagnóstico, el sol sale de una forma diferente. Entonces, esto es como, yo digo, esto es como volver a nacer dentro de la vida, o sea, estaba viva, pero ahora voy a vivir de verdad. Si tenemos esa oportunidad, vamos a compartir con las personas que nos están escuchando, que tal vez lo más probable es que estén en diferentes etapas, que estén apenas o estén esperando definir el diagnóstico, definir el tratamiento, y entender que ya después, que no es que el camino es fácil, ay, que el camino es lo más divertido, no hablamos de soñar ni de hacer irreal el proceso, pero sí de entender que la actitud y la red de apoyo que vamos a crear es fundamental. Porque fíjate que tú lo dijiste, Brenda. Tu mamá, tú vas a estar bien. Ella fue, mira, de la red de apoyo que tú haces así, no, que comenzaste a entrelazar, tú comenzaste a decidir, a ver que esto que hiciste aquí, esta red de apoyo, te contenía en los momentos más importantes. Por ejemplo, yo recuerdo que tú comentaste que cuando tú venías de la quimio, venías tan agotada, y bueno, y tu esposo te buscaba para vomitar, y ay, vas a vomitar otra vez, y cómo te sentías, ¿no? Entonces tú dijiste, ah, bueno, mi red de apoyo va a ser esta, tú la vas diseñando. Hay quienes definen la red de apoyo en las amistades. Un estudio que hicieron recientemente determinó que nosotros podemos vivir sin pareja, pero no sin amistades, que vivir sin amistades nos enferma. Entonces, ¿quiénes de ustedes acudieron a amigos o amigas cercanas o incluso viejas amistades que se renovaron o se fortalecieron después del diagnóstico?
Gracias por sintonizar y escuchar nuestro podcast. Si deseas obtener más información sobre nuestra organización, próximos eventos y las formas de conectarse, lo puedes hacer visitando nuestro sitio web en es.survivingbreastcancer.org.
Toda la información en nuestro podcast proviene de experiencias personales y no reemplazan o representan la de tu equipo médico profesional. Siempre debes de consultar a tu equipo médico. Si estás buscando temas específicos o te gustaría ser invitado o invitada en nuestro programa, no dudes en comunicarte con nosotras directamente a brenda@survivingbreastcancer.org
o a lourdes@survivingbreastcancer.org. Síguenos en Instagram a Después de un Diagnóstico y Facebook Después de un Diagnóstico. Gracias.